Buenas amigos todos, esperamos en la palabra de Dios que nos conforte, que nos dé su aliento, sobre todo esta palabra de Dios que empezamos tan humana, tan vital y tan importante como es la carta a los romanos de San Pablo. Y decimos que vamos a tratar sobre la carta de San Pablo a los romanos. Es una carta muy importante y podríamos comenzar a decir, bueno, hay antiguamente se distinguía entre lo que se llamaba carta y epístola. Carta es como un escrito más familiar, y epístola es como un escrito más solemne y más doctrinal. Si es así, pues hombre, a los romanos no es una carta sino una epístola, porque es casi como un tratado. Y precisamente además, la carta a los romanos, vamos a decir carta, porque es lo que estamos acostumbrados a decir, es... no hay mucha diferencia en este sentido, pues es muy doctrinal, sobre todo porque está dirigida, como decíamos el día pasado, no a personas conocidas, no a comunidades en las cuales había estado él, o luego personas también particulares a las que él conoce, sino a una comunidad nueva que no conoce, pero sí ha oído hablar, que es la comunidad de Roma. Y que él tiene muchas cosas que predicar. Podríamos decir que quiere poner en escrito todo su mensaje o su evangelización. Es decir, lo que él siente, algo muy importante que él siente, la doctrina, diríamos como el compendio de su doctrina, de la doctrina cristiana, como algo así como un catecismo de la doctrina cristiana, podríamos decir. Y quiere ponerlo de una manera solemne. Entonces, claro, lo presenta a los cristianos de Roma, pero que no son solamente para Roma. Luego se verá ya, veremos un poquito en cuando lleguemos al final de la carta, sobre todo, los últimos capítulos parecen ser que no estaban dirigidos para Roma, sino que luego fueron añadidos para la copia que era para Éfeso, porque hasta se hicieron algunas copias para diferentes lugares. Y porque era algo que era para todos, aunque estaba dirigida para los romanos, pero un poco, en cierto sentido, era para todo el cristianismo. Es la doctrina cristiana que quiere difundirse, ya que, aunque tenía mucha buena voluntad y caminaba mucho y andaba mucho, pero claro, no podía recorrer todos los caminos, bueno, por lo menos por el escrito, quería que todos leyeran ese compendio de su doctrina cristiana, por lo tanto es el escrito más teológico, podemos decir. También en otros hay cosas profundas, en otras cartas hay asuntos profundos que tratar, pero sobre todo en la carta a los romanos de una manera más especial. ¿Cuándo escribió San Pablo esta carta a los romanos y por qué motivo? Bueno, parece ser que fue el año 58. Estaba San Pablo en Corinto. Había terminado ya un trabajo grande, había recorrido de Asia Menor y Grecia, y se disponía a ir hacia Jerusalén. Pero, claro, en aquel tiempo los viajes se hacen despacio, y se prepara mucho el viaje. Estaba en casa de Gayo, como él dice en la carta a los corintios. Entonces, iba a llevar a Jerusalén el producto de la colecta que habían contribuido Macedonia y Grecia. Y entonces está haciendo planes para el futuro. Y el futuro, pues, es lo más lejano que puede ir, que lo dicen en la carta a los romanos, allá en el capítulo 15. Él pretende ir hasta España. El cabo Finisterre, precisamente, significa Finisterre, el fin de la tierra, que está en Galicia. Quiere decir que era ya lo último, porque, claro, no se conocía América. Y no, más allá, bueno, pues era como el final del mundo. Bien. Pues entonces él quería predicar el Evangelio hasta la finalidad. Entonces, claro, para ir a España, una de las razones, una de las cosas, tenía que pasar por Roma, porque un viaje así tan largo no se podía hacer. Claro, si hubiera aviones, pero como no había, había que ir despacio y por lo tanto tenía que pasar por Roma. Y el pasar por Roma significaba varias cosas para San Pablo. En primer lugar, hay una iglesia que ha oído hablar de él, pero no le conoce. En primer lugar, quiere hablarles y él tiene una norma de no construir donde otro había edificado. Eso lo dirá en la segunda carta a los Corintios. Sin embargo, él ha oído que hay rumores calumniosos acerca de su doctrina, de que le acusan, sobre todo los judíos que están allí, pues de que están minando los fundamentos de la moral por su actitud negativa ante el código legal judío. Por eso se ve obligado a presentarse a la comunidad de Roma por escrito antes de llegar allí. Y expone de una manera más completa que ningún otro de sus escritos los puntos más esenciales y controvertidos del mensaje que está predicando. El evangelio que predico, dirá, refutando así pues las posibles objeciones de los judíos o judaizantes, de los cuales ya tiene experiencia que se han opuesto en muchos lugares. Hay algunas cartas de San Pablo que se duda si son exactamente escritas por él o por algún discípulo, pero ahí están las principales, sobre todo, entre ellas esta, la de los romanos, de la cual no se duda que fue ciertamente escrita por San Pablo, aunque al final, como les he dicho, el último capítulo y parte de algún otro un poquito, como que dicen algunos que fue añadido para escribirlo a otros, a los efesios, porque está diciendo nombres. Y si en Roma no conocía a nadie, ¿cómo está mandando saludos a algunos? Pero en sus largos viajes que había tenido, muchas personas dirían, me voy a Roma, me voy antes a Roma. Y claro, conocería personas que se habían ido a Roma antes que él, y por lo tanto, pues es propio que salude. El hecho es que San Pablo con esta carta está demostrando que tiene ganas de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, como dice en la canción, siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo.
Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad, y aunque él murió en aquella cruz, vuelve a vivir y así sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, a quien le dio a mi vida una para amar, Jesús mi amor y más que amor siempre será. Yo tengo nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz.
Quizá San Pablo ya tenía pues medio escrito algo pensando hacer pues una especie de, diríamos, de folleto de ideas escritas de todo lo que iba evangelizando, de lo principal que iba evangelizando. Y como parece que le iba saliendo muy bien, pues quizá entonces fue que pensó pues mandarlo a la comunidad cristiana de Roma.
Y ahora yo tengo un nuevo amor.
¿Y quién era en esta comunidad de Roma? Pues, hombre, un gran porcentaje eran de origen judío. Porque dicen que Roma, en aquel tiempo, habría como una colonia judía muy numerosa, hasta por lo menos 40.000 miembros, y había varias sinagogas. Y claro, de tal manera que este anuncio del Evangelio, que no sabemos quiénes fueron los primeros que llegaron a Roma, de ahí no se nos dice nunca, no se ha habido escritos, sino que encadenó inquietudes y hubo contrastes entre los judíos romanos, de tal manera que el emperador Claudio en el año 49 los expulsó de la ciudad, y algunos, como vimos en Aquila y Priscila, que llegaron a donde San Pablo. Y otros, pues es natural que se quedaron por allí, y no solamente eran de los judíos, sino algunos eran también paganos, de los paganos, que venían de los paganos. Y claro, aquí hay un contraste que luego lo pondrá San Pablo en la carta a los romanos, después de la primera parte hasta el capítulo 11, en que se habla de la salvación, los grandes problemas de la salvación de todos por la fe en Jesucristo. Luego habla ya de cosas concretas. Y una de las cosas concretas que él había oído en Roma, porque había en todos los sitios, era ese problema de los fuertes y los débiles en el sentido de la fe. Y claro, uno, los que están ya fuertes, pues tienen que tener pues mucha paciencia con los débiles, etcétera. Y bueno, de todo eso va a hablar en la carta a los romanos, ya veremos, del capítulo 9 al 11 y de otras cosas así. Y se lo escribe pues a todos en general. Es algo profundo, algo dogmático que sirve para todos. Para los que provienen de los judíos, los cristianos que provienen de los judíos y los cristianos que vienen del paganismo. Para todos está escrita esa idea porque ve que hay tensiones y hay problemas y deben estar fundamentados en el verdadero evangelio de Cristo. En cuanto al tema principal de la carta a los romanos, podemos decir que es la acción de Dios por medio de Jesús Mesías para salvar a la humanidad entera destrozada por el pecado. La salvación tiene como dos momentos: una rehabilitación o amnistía inicial, cuya única condición es la fe en Jesucristo, manifestación suprema del amor de Dios al hombre, y en consecuencia un cambio en lo íntimo del hombre, efectuado por el Espíritu de Dios, que acaba con el dominio del pecado y permite una nueva vida. Así se abre el horizonte de la vida definitiva, asegurada por la intervención última de Dios, que pondrá fin a la historia y que satisfará toda aspiración humana. Así se habla mucho de esos términos de rehabilitación, amnistía, indulto, que se puede decir reconciliación, adopción, herencia, pues inspirados en esa relación padre-hijo que debe haber entre Dios y el hombre. Esa salvación sobre todo está en la incorporación o solidaridad del ser humano, del hombre, con el Mesías, que es el nuevo Adán, principio de la humanidad nueva, y de ahí pues se van deduciendo las exigencias morales que dedica o que tiene esa solidaridad con Jesús. Y siguiendo a Jesús, pues declara que la ley entera se condensa en el precepto de amar al prójimo como a sí mismo, única norma moral para el cristiano que deberá aplicar según la situación, distinguiendo por sí mismo lo que es voluntad de Dios en cada ocasión concreta. Y así se ve la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en que va explicando pues la defección de Israel, pueblo elegido, depositario de las promesas, que sin embargo no ha aceptado el Mesías, quedando fuera de la salvación. Podemos decirlo de otra manera, que el Evangelio, que es lo que él decía siempre, es como el querigma, diríamos, aquí siempre es el anuncio de Cristo muerto y resucitado, el cual se cruza en el camino del hombre, llamándolo personalmente y poniéndolo ante una decisión. Si el hombre acepta el Evangelio mediante la apertura incondicional de la fe, se coloca en el camino de la salvación. Si en cambio se cierra al anuncio y lo rechaza, se coloca por el hecho mismo en el camino de la que San Pablo llamará la perdición. Así pues, para que entiendan un poquito en grandes capazos esta carta a los romanos, pues tiene como dos grandes partes: la parte que se llama dogmática hasta el capítulo 11 y luego una parte más exhortativa de casos concretos. En esta parte dogmática, pues así, como diríamos a grosso modo, pues ahí está lo que se llamaría el tema de la situación del pecado. Luego la justificación en virtud de la fe. Luego se hablará del comportamiento del justificado y del problema de los judíos. Y luego ya en la parte exhortativa, pues nos hablará de este dinamismo del amor que es capaz el cristiano que debe encontrar siempre, en todas las ocasiones, para que podamos ofrecer al Señor todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, que es el culto más agradable que podemos hacer. Y ya que tienes él la experiencia del Antiguo Testamento, que se hacía en aquella actividad litúrgica del templo, etcétera, nosotros la oferta sobre todo se constituye nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, todo lo que hacemos. Y ahí es donde está sobre todo esa voluntad de Dios. Y la respuesta a veces se llama la fe, pero la fe total, que es el encuentro con Cristo Jesús vivo que vive entre nosotros. Como vemos, se diferencia esta carta un poco de todas las demás en el sentido que ya al principio expone un tema y lo va a desarrollar. Por lo tanto, no es como una carta así que se escribe según lo que le va saliendo una, así lo que salga, sino como una especie de ya esquema hecho como un pequeño tratado, lo que dije antes como una especie de catecismo. Pero siempre será Jesucristo el centro, porque al fin y al cabo dirá una vez San Pablo, para mí vivir es Cristo, es Cristo.
Para mí vivir es Cristo, es Cristo. Para mí vivir es Cristo, para mí.
Muchas cosas se podrían decir de la división, de los temas, de las diferentes partes, pero iremos analizándolo parte por parte, diríamos versículo por versículo, iremos sacando las ideas principales, porque hay cosas muy difíciles. Dice San Pedro en una de sus cartas que hay muchas cosas difíciles precisamente de entender en San Pablo, y claro, una de las cosas es esta carta precisamente.
Para mí vivir es Cristo, para mí.
Y por eso la repercusión en la historia de la Iglesia, pues es según como se la haya entendido. Podíamos preguntarnos, bueno, en la primitivo cristianismo, ¿cómo fueron recibidos exactamente? Es decir, en Jerusalén, pues en realidad lo que aquí está diciendo San Pablo es como una profundización de lo que ya había dicho en el Concilio de Jerusalén, y por lo tanto de todas aquellas polémicas que había habido, pues ahora está exponiendo todo su razón y todo su predicación, algo así como podríamos decir, como dice alguno, que esta carta es como el testamento del apóstol para toda la Iglesia. Y luego, en el cristianismo, pues lo importante es que sí, en la historia del primer siglo, del segundo siglo, hubo algunos que se pasaron demasiado, por ejemplo, en el segundo siglo, Marción y otros herejes, que se basan en esta carta para exponer ideas erróneas. Porque, claro, depende de una frase como se diga. Y esta carta, amigos de los romanos, tenemos que entenderla bien los católicos, porque aquellos que no son católicos y que vienen a nuestras puertas a veces nos hablan de esta carta y las ideas, según cómo se la traduzca y cómo se quieran llevar las ideas, se va tergiversando la verdadera opinión de San Pablo. Así, por ejemplo, tenemos que San Agustín, precisamente para ir en contra de una secta, es decir, una secta muy grande, unos herejes que eran los pelagianos, pues entonces él se aferró mucho a San Pablo, a la carta de los romanos, para expresar la importancia de la fe. Claro, algunos se han agarrado cuando demasiado a la fe, como que las obras no fuesen tan importantes y que la justificación viene solo de la fe. Pero eso no es así exactamente. Claro que todo lo que es doctrina, lo que es doctrina, lo que entra en nuestro entendimiento, y sobre todo sobre la fe y sobre la gracia, luego llega al corazón. Y claro, la expresión de nuestra fe, nuestro amor a Dios, pues será diferente según cómo entendamos lo que es la justificación. Es decir, cuando Dios nos quita el pecado, nos da la gracia, nos va santificando. Y luego cuando llegaron lo que se llaman los reformadores, aquellos de Lutero, es decir, con tantos que se separaron de la Iglesia, pues una de las principales razones era aferrarse a una letra demasiado estricta de esta carta a los romanos, y entonces expresar la importancia de la fe y de la gracia como que bastase la fe sin las obras, o que uno haga lo que quiera y Dios nos justifica, y que bueno, el pecador se ha salvado solamente por la fe. Claro, todo esto hay que entenderlo muy bien, y por lo tanto, pues estas doctrinas hay que seguir nuestra Iglesia Católica y ver, luego ya iremos viendo parte por parte cómo lo vamos entendiendo. Pero así ha habido en diferentes siglos movimientos que se han apartado de la Iglesia, precisamente diciendo que la carta a los romanos dice tal cosa o tal otra cosa. Y aunque estamos ya casi medio terminando este programa, vamos a ir ya a comenzar a explicar desde el principio la carta a los romanos, y empezamos por el saludo. Un saludo que dice quién lo escribe, a quién lo escribe, qué es lo que desea, y que más que saludo parece como una inauguración de una asamblea. Bueno, dice así los primeros versículos: de Pablo, siervo de Jesús Mesías, llamado a ser apóstol, reservado para anunciar la buena noticia de Dios, prometida por sus profetas en las Escrituras sagradas, acerca de su Hijo nacido por línea carnal del linaje de David, a partir de la resurrección establecido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios con poder. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la fe en su nombre, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados por Jesús Mesías. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma, paz y gracia a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y de Jesús Mesías y Señor. Así pues, San Pablo se presenta, y se presenta con su nombre de Pablo, ya dejado el antiguo de Saulo, que era como nombre judío, pero que ahora, al aceptar el nombre de Pablo romano, quiere tener un nombre como más universal, el nombre cristiano, y acepta que es siervo de Jesús Mesías. En otros momentos es apóstol, llamado a ser apóstol. Es decir, siempre se ha presentado como apóstol en otras cartas, pero como apóstol propio, diríamos, porque escribe a una comunidad de la cual ha evangelizado. Pero ahora está escribiendo a una comunidad que él no ha misionado, y por lo tanto esa autoridad pues empieza a decir que es porque es siervo del Señor Jesús, y por lo tanto él se presenta como un misionero itinerante, un misionero que va de un lugar a otro con la autoridad, eso sí, apostólica, la autoridad de Jesús, porque fue llamado por él. Ya tendrá ocasión y ya lo sabrán de la su conversión, ya seguramente se había corrido la voz al conocerle de quién había sido antes, etcétera, pero que ha sido llamado por Jesús, el Mesías, para ser apóstol, para anunciar la buena noticia de Dios. Esta buena noticia es precisamente el Evangelio, es todo el mensaje de Jesús, y él lo anuncia como apóstol, porque para eso ha sido llamado. Y esto porque algunos pues no reconocían ese título de apóstol, pero él se quería ser llamado apóstol de los gentiles, porque así para eso había sido llamado por Jesús. Y esta buena noticia, que había sido prometida ya por los profetas en las Sagradas Escrituras, y esto pues tiene su especial interés cuando está hablando a los judíos y a los que vienen de los gentiles, porque precisamente testimonia que los cristianos, aun los gentiles, tenemos una prehistoria de esta fe. Y todos los gentiles como los judíos, pues tienen su lugar histórico salvífico en el Dios de Israel, que es el Dios único verdadero para todos los hombres. Y en cuanto que la Escritura da testimonio de Cristo, ella misma se convierte en autoridad para el creyente, tanto respecto de los mandamientos como también del consuelo con el que ella robustece la esperanza. Y la buena nueva será hablar de ese Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo del Padre perteneciente a Dios desde la eternidad, a quien el Padre envió a lo profundo desde la altura de la participación completa en su gloria como hombre entre hombres, participando en la condición carnal de ellos, empobrecida y debilitada por el pecado, para padecer en lugar de ellos la muerte como maldición del pecado y ganarles así la libertad de los hijos de Dios. Como tal es el Hijo de Dios resucitado y ha sido elevado a soberano celeste sobre la creación entera hasta que al final devuelva al Padre la soberanía que le fue encomendada. O como dirá en otra ocasión, Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida, es el Hijo de Dios.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y justicia.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y justicia.
A tu lado. Así pues, San Pablo quiere expresar la grandeza de Jesús por medio de su resurrección. Sobre todo, se consumó en la resurrección. No es que por medio de la resurrección se hiciese Dios, sino que siempre siendo Dios, resucitando, nos ha expresado toda la relación y toda la grandeza que nosotros también podemos tener incorporados a Él. Así pues, por medio de Él recibimos esa su gracia, que espero que la sigamos recibiendo, pues meditando así sencillamente, con tranquilidad, estas palabras grandiosas de la carta a los Romanos. El próximo día seguiremos, amigos, por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.
A su lado vivimos unidos, a su lado traemos la paz.